¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días.
Buenos días, bendiciones en este día.
Es Romelia Torres, y yo soy Gloria Romero, y bueno.
Y Gloria, acabamos de celebrar la Asunción, y ¿por qué pensamos que esto es un día tan precioso que la Iglesia nos llama a reunirnos alrededor de la Eucaristía? Es una proclamación, ¿no?
Claro, es que es la presencia de la Virgen subiendo a los cielos, ¿no? Llevada por los ángeles, ¿no? Esa es la imagen que me habla de la Asunción de María a los cielos. Y es una 15 de agosto, es un día importante, Padre. Es un día en donde muchas veces nosotros planeamos hacer algo. Mi hermana planeó tener a su primera hija en ese día, la Asunción de la Virgen.
¿Salió bien o no?
Muy bien, Padre, salió maravillosamente bien. Es una niña llena de... pues es una señorita ya mayor y es muy espiritual, ciertamente, ¿no?
Yo estuve pensando en cuánta delicadeza tuvo el Señor para llevarse a su madre y cómo se la llevó, ¿no? De que quiero estar con mi mamá, que venga mi mamá conmigo, es lo que todos queremos, ¿no? Que nuestra madre esté con nosotros. Bueno, la mía precisamente acaba de cumplir un año que falleció, pero está en un buen lugar. Y me dejó a mi mamita del cielo, que ella sí nunca me deja. Pero en eso es lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo tuvo esa delicadeza de llevarse a su mamá?
¿Y por qué no? Para que no, bueno, supiera la corrupción de este mundo, la corrupción del cuerpo. Y también, si creemos en la Inmaculada Concepción, ella en realidad ya tenía esa gracia.
Era perfecta.
Tal vez ahí todos íbamos a estar asumidos al cielo, pero el pecado no, nos ha rompido, y por eso la pasión del Señor es algo increíble. La pasión de Él, que era completamente Dios y ser humano, y puro y perfecto, y murió como peor que un ladrón, wow, peor que un animal, lo hicieron sufrir. Esto es parte... tenemos que ver la historia completa aquí. Parte de cómo Jeremías comenzamos, parte de esos encargados que no tienen visión, pero Dios tiene la visión. Dios tiene la capacidad. Y una virgen que proclama, mi alma proclama la grandeza del Señor, completamente humilde, porque todo está sobre Dios. No, y mira quién soy yo, eso es José. Yo soy muy importante y muy excelente. Ay, Dios. No, ella, la grandeza de Dios. Ella nos enseña quién somos y por qué estamos llamados a vivir una vida de castidad, una vida de justicia, una vida de estar proclamando el reino que viene. Estamos hechos para el amor y por el amor. Y en eso tenemos que, por nuestras obras y vidas. Pero como somos inclinados al pecado y lo luchamos cada día, eso es parte de la santidad. Y para ella santidad era seguir encomendándose, entregándose, creyendo en Dios más y más, la capacidad de esa gracia de estar sin pecado es, y pasabas un... como cuando huyeron a Egipto, con más ganas voy a creer en mi Dios, con más ganas voy a entregarme a Él. No, pues ¿dónde estás tú y esto y el otro? Eso soy yo, you know. ¿Y por qué pasó esto? Yo tenía estos planes acá. Eso es nosotros luchando, porque en cada momento ella podía experimentar la realidad de quién es Dios actuando.
Pues claro, porque... ella se abandonó en Él. Ella se abandonó en él y creyó y caminó en él, ¿verdad? Pero vamos con, con la primera lectura de este domingo. Es del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no busca el bienestar del pueblo, sino su perdición. Respondió el rey Sedecías: lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y descolgándolo con cuerdas lo echaron en el pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua sino lodo y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo. ¿Dónde va a morir de hambre? Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías antes de que se muera.
Es este rey, bueno, aquí está cayendo ya el reino. Se está cayendo y van a estar conquistados porque él, mira, ¿qué dices tú? Y él no tiene ninguna visión, y como líder de él no tiene visión, así vamos a servir al Señor, así es como vamos a esperar en la salvación de él. Él nos va a decir, no, él, ¿y qué dices tú? ¿Y qué dice aquel? Y que él estaba, no era bien para ser rey porque no tenía ni esa esperanza en Dios, ni en él mismo. Él estaba nomás, oh, well, no sé. Tenemos que siquiera hacer errores para aprender y seguir en la marcha. Pero aquí ya se va a caer. Por eso Jeremías está proclamando la verdad del cambio que es necesario, porque él no quiere andar en lo que es difícil, las cosas de Dios. No quiere enseñar esa justicia, no quiere llamar a los poderosos a cambiar sus vidas. Porque es lo que pasa, es como aquí en este país y en todos los países, you know, se ponen muy amigos de los poderosos, de los ricos, y no quieren decir, oye, pues, you know, esto no es justo, esto no es bien para el pueblo. No, se meten. Al cabo, a mí me va a venir todo ganancias y gloria para mí. Y es una... ¿Y qué pasa? Van cayendo más y más las naciones.
Bueno, padre, pero este rey sí sucumbe realmente a lo que el pueblo le estaba diciendo, ¿verdad? Porque Jeremías veía venir el llanto de la multitud, del fracaso de estar peleando, ¿no? Pero el rey les dice, bueno, pues si ya lo tomaron, acaben con él, ¿no? Pero...
Y después se cambia.
Y después...
Ni sabe lo que está haciendo. Ese es el problema. No quiere oír al profeta. Trata de matarlo. Y después no puede matarlo. Y en realidad Dios no quería que lo matara. Solo estaba respondiendo ahí. Pero sin ese entendimiento que... ¿Para qué es tu reino? ¿Para qué estás llamado? Y Jeremías está muy... Aunque trata... Dice, él sufre mucho porque no se puede... Callar.
¿Cómo se va a callar? No
es posible. Él tiene que gritar la verdad para que se salve la nación, pero el rey no quiere oír. Y es lo que vemos siempre. Viene el profeta y es como nosotros. Y aquí tenemos que hablar de el rey de los profetas es Jesús. El rey de los profetas es el que viene proclamando la verdad que no queremos oír. Él viene proclamando de tenemos que vivir como hermanos y hermanas. Y el mundo no lo quiere creer. Yo, nomás los míos, nomás yo. Y por eso las guerras siguen sucediendo. No nos vemos ni con la dignidad de humanos. Nomás nos vemos que tú eres contra o tú eres, vas a quitar lo que yo quiero.
Pero también, padre, a mí me viene a la mente que podemos cambiar de opinión, ¿verdad? Oh, sí, sí. O sea, Dios nos da la oportunidad de cambiar de opinión y de rectificar, de tener en cuenta de que estoy haciendo el mal, pero alguna situación me lleva a Dios y me puedo reconocer, ah, sí, hice tanto mal, entonces de hoy en adelante puedo hacer el bien.
Y eso es una conversión. Nos claro. convertimos. Él nomás está todavía buscando, ¿y qué me va? ¿Dónde va? ¿Dónde voy a sufrir menos? Porque como las cosas políticas, si oigo esto, no es la verdad, es que yo voy a sufrir, van a estar contra de mí. Pues que estén contra de ti, a mí es, pero uno sigue proclamando la verdad.
Claro, así y debe
es
ser.
Es difícil.
No todo lo que la masa dice es verdad.
Sí.
¿No? El corazón te habla de que están matando a un hombre, ¿no? Sí. Y tienes que ayudar. O sea, qué horrible manera de matar a un hombre, ¿verdad?
Sí, por eso es, no es que él era completamente malo, no, es que no, nunca claro. quería pues, decir, por fin yo voy a andar con Dios. Y si no les gusta o si me pasa esto o el otro, va a pasar. Él a un lado al otro. Y por eso Jeremías sigue proclamando la verdad en el reino. Por eso él estaba proclamando la verdad en el reino de la conversión de Israel que era necesario, pero él no daba apoyo a esa realidad. Nomás a ver, ¿dónde me va a caer más bien para mí? Eso no es conversión, eso es nomás a ver qué tanto yo me puedo, con qué tanto me puedo escapar. You know?
Padre, yo creo que eso tiene mucho que ver con nuestro tiempo, en lo que sucede en nuestro sucede. Tiempo y en nuestro planeta, ¿verdad?
Especialmente con las redes sociales. Ay, nomás están viendo a ver qué está pensando la gente. Demasiado. La gente está esperando un líder de justo y amándonos a lo que es difícil, pero que es la verdad. Y por eso tantas mentiras.
Pues sí, bueno. Por eso tan importante nuestro Papa.
Ay, sí.
Nuestro Papa es un guía maravilloso.
Él nos sigue llamando más y más a lo que es correcto y bien, pero exacto. Es difícil para todos.
Claro que sí. Bueno, vamos con la segunda lectura de carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. ¡Qué precioso!
Pues está aquí otra vez San Pablo proclamando quién es Jesús. Que él ahora es a todos los testigos de lo que ha sucedido con el Señor. Porque todavía en esta época, ¿y cómo puede ser posible que esto y lo otro? Que, I mean, sigue hasta esta época, ¿cómo no? Pero especialmente ellos están, they're cutting through, you know. Están haciendo esa cortada, esa rajada de la mentalidad que esto no es posible. Ellos todavía están. Mira todos los testigos. Lo vieron morir, lo vieron resucitado, lo vieron que hizo esto y el otro mientras andaba con nosotros. Despiértense a la realidad, a la verdad. Pero es otra, en otra dimensión de existencia de lo que es. Pero lo que sabemos que es, que Dios anda con nosotros, pero no, es como, no lo vemos como un libro que está aquí o una silla, no. Lo conocemos por la fe y más que nada por la vida anterior. Por eso hablamos de crecer en el Espíritu Santo. Es más y más ser disponible a dejar que esos movimientos de Dios nos vengan a asistir. Primeramente, a cambiar nuestros corazones, que puede ser una lucha toda la vida, pero más y más integrarnos a Cristo para poder dar ese amor, poder dar ese perdón, poder enseñar la misericordia que Dios nos está llamando a vivir. Y es una conversión completa.
Sí, Padre, me faltó leer la última parte de esta lectura, en donde San Pablo nos invita a meditar. Dice, mediten pues en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado.
Esto me lleva a mí, padre, a pensar cuando lo estaban acusando, ¿verdad? Y él calladito.
¿A Jesús?
Sí, cuando estaba frente a Pilato, ¿verdad? Y que todos empezaron a decir, crucifícalo. Y él aparte, calladito se quedó, no hizo nada. Por eso nos dice la lectura, fijen su mirada en Jesús, porque a veces sí el mundo, la familia, los amigos nos difaman, ¿verdad? Y hay veces que sí, pues sale lo humano y nos queremos defender, pero también cuando tenemos las enseñanzas de Jesús, pues ponemos su confianza en Él, que nos dice, ¿verdad? Fijen su mirada en Jesús, de que tarde o temprano sale la verdad, ¿verdad? Entonces, así a Él le pasó, se quedó calladito, pasó por todo su calvario, pero al final, ¿dónde está? A la derecha del Padre.
Eso es lo importante.
Y eso nos dice que Él tiene la victoria sobre el pecado. Y por eso la sangre de Él nos ha salvado del pecado. Pero no nos va a salvar del pecado de los hombres y mujeres. Quiero decir, si ellos nos hacen sufrir, si ellos están viviendo contra del amor de Dios, contra de la ley civil, vamos a sufrir. ¿No? Todavía vamos a sufrir, pero no por pagar por los pecados de ellos, al contrario. Nosotros sufrimos por vivir lo que es bien, por el bien y por lo que es justo. Aquí Cristo ha vencido el pecado, que nos da ese ánimo para decir, a esto me entrego. Me entrego a un reto, a una guerra que ya está ganada. Ya está ganada porque Cristo ha vencido. Él que era completamente humano, pero completamente Dios, esta realidad hasta este día sigue la lucha para vivir en esa realidad, para venir saber que Él nos ha venido a proclamar una verdad que es difícil hasta nosotros que creemos en unos días. Sentemos, hay un Dios, hay esto, el otro. Mira lo que está pasando aquí en la familia o en el mundo, lo que sea, con nosotros entonces nos tenemos que integrar. Por eso cuando hablamos de la asunción, es una llamada para ver que Dios nos está llamando a la misma gloria de su Hijo porque somos incorporados a su cuerpo. Y Dios llamó a la Virgen a integrarse a esa realidad para que podríamos ver que alguien completamente integrada a Dios va a recibir esa gloria con Cristo.
Esos pensamientos son muy profundos, Padre. Son integrarse en Cristo, sí. Hacerse con Cristo, ¿no?
Uno con Él.
Uno sí. Con Él. O sea, Cristo está dentro de nosotros, sí. Actuando. Dejémoslo actuar, ¿verdad?
Existe. En nosotros, por eso a mí me encanta hablar del altar. ¿Dónde está tu altar interior? Donde ofreces cuando vas a misa ese sacrificio, donde te vas uniendo con Cristo. En tu vida interior, que cuando estás en ese silencio, cuando estás rezando un rosario quieto, contemplando la vida de Él o la divina misericordia, cuando estamos ahí con alguien que se está muriendo, entregando a esa persona, uniéndonos con Él, porque está ahí no para juzgar, sino para salvar. Estos momentos de la vida interior, la divina, la experiencia divina con Dios. Y por eso siempre digo, piensa cuando abrazaste ese nieto. Piensas cuando levantaste ese bebé, sobrino, hijo. Cuando estás apretando tu esposo, tu esposa, es una unión, pero no es de cuerpo, es de corazón, es del otro nivel en que existemos. Y por eso tenemos que tener, y por eso Dios nos da esos dones de nietos, de esposo o esposa, de amistades que queremos tanto, los sentemos, los cargamos en el corazón, a cargar a Él más, hasta tener un altar donde cuando cosas son difíciles, sobre este altar hago esto, sobre este altar voy ofreciendo, sobre este altar comparto de lo que yo tengo, aunque tenemos miedo por cuando en realidad tenemos suficiente, pero tenemos esa actitud del mundo, de temor. ¿Y si me falta? ¿Y si no tengo para esto? ¿Y el otro? Ok, pero también tenemos, la llamada es vivir acción en acción de enseñando el amor y la justicia que esperamos de Dios un día, que es misericordia. La justicia de Dios, el Hesed, como se dice en el hebreo, el Hesed de Dios, por fin, nomás es que misericordia sobre nosotros, porque puros ya no nos podemos presentar. No es posible, pero en Él y por su Hijo, ahí estamos unidos con Él. Y tú nos has, ¿qué dice la oración, la plegaria de la Eucaristía? Nos has hecho dignos de estar en tu presencia. Tú nos has dado este don. Es como ponernos ropa, pero no es ropa, es tú interiormente. Me has hecho tu hijo por todo lo que tu hijo sufrió y por ese amor que nos entregaste en esa palabra que se hizo carne.
Yo no soy digno de que vengas a mí,
¿sí?
Pero una palabra tuya bastará. Para...
¡Qué fe!
Claro.
Como dice el Señor.
¡Qué fe y qué ejemplo nos da!
Pues sí, es el camino. Bueno, vámonos al Evangelio, que está muy bonito también, de San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo». Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división de aquí en adelante. De 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra con la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, pues así es la vida, ¿verdad?
Ay, no, padre. Explíquenos eso de la nuera contra la suegra.
¿Cómo es posible? Es natural, ¿no? Como gatos así y perros. No, pero también quiere hablar sobre qué pasa con la conversión. Porque si nos ponemos fuerte, si nos poniéramos tan fuerte como entre los hombres, no, este es el equipo que va a ganar. Tan fuerte como las mujeres, no, esta fiesta tiene que ser de este modo. Y si fuéramos tan fuertes sobre la fe unos con otros, hijo.
La lucha, ¿no, padre?
Sí,
es en
pero,
la lucha.
Ah, pues yo no sé si es malo o bien. Si tú quieres hacer eso, está bien. Si tú no para odiar a la persona, no. Porque todos sabemos los caprichos en que nos hemos metido. Porque yo sé más que Dios y mis padres. Wow. Oye, eso era parte de mi crianza, la mía.
Bueno, eso es parte de la adolescencia,
sí, pero
padre.
Conocemos eso, pero al mismo tiempo la conversión que nuestros padres decían, no, eso no es bien.
No.
Yo no. No andas bien. No andas bien y aquí en mi casa, no. Así no se vas a hacer. Yo sé que andas tomando drogas o lo que sea, you know, pero aquí en esta casa no. Y no para juzgarlos ni para rechazarlos, no. Porque dándoles de comer y si es el único lugar de que duermen, ok. Pero no si es abusivo. Y no si ellos entran para mandar y destruir la familia o el hogar. Lo que pasa es, si nos estamos firmes en el amor, esto no va a existir. Todos vamos a ser fuegos unidos. Lo que pasa es que una familia dice, muchas veces sí es la mamá, no quiere dejar ir del hijo. You know? O el hijo nomás está, pues tú no haces nada como mi mamá y mi mamá. Oye, es que es eso. You know? Es otro mundo, es otra vida, es tu familia. ¿Qué mujer quiere estar comparada a su suegra? Por eso, todo eso es, si vivemos en este fuego nuevo, este fuego nuevo que dice que estamos llamados a vivir en la luz y la paz de Cristo, ¿cómo se puede cambiar el mundo? Pero va a haber división, porque hay personas que dicen, no, no vamos a perdonar, no. No vamos a vivir en paz con aquellos. Si yo he entrado situaciones, nomás quieren estar de guerra con esos primos o esos vecinos. Pero nomás para el macho, entra esa mentalidad, yo mando aquí. Esto quiere decir, si Dios no manda, vamos a estar separados.
Pues es una división muy marcada, ¿verdad? De lo bueno y lo malo. ¿A quién sigues o con quién me quedo? Entonces, uh-huh. Yo creo que el estar aquí es un seguimiento a Jesús diario para no irnos por el lado malo.
Y para dejar ir de las cosas que son malas. Porque tenemos adicciones o tenemos nomás gustos que sabemos que son malos. Mira esa tos que traes y todavía estás fumando. Mira tu hígado y todavía estás tomando. Mira tu corazón o presión o tu
sí.
En la sangre, el azúcar en la sangre, diabetes. Y todavía comes eso. Oye, tenemos que elegir nosotros de cambiar, you know? Y entregarnos a algo más grande que nosotros, que es que estamos aquí para servir la voluntad de Dios. Si nos entregamos a eso más y más, y no es algo que pasa un instante, bueno, fuera. Ya yo estuviera santo, tantos deseos que tenía de ser santo, pero el deseo no hace, la obra hace el santo, de hacer, tomar los pasos diferentes, de andar más y más en lo que Dios nos ha llamado a vivir y a integrarnos, no a las cosas que sabemos que no son buenas, sino integrarnos a Él, que nos ha llamado a otra realidad de amor, de luz y de la eternidad.
Su bendición, Padre.
Llénanos, Señor, con ese deseo para amar y servirte y así vivir para siempre. Amén.
Amén.
Amén. Bendecido domingo.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407, o llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.